survey the wondrous class. What do I see? Well, that's what I see. I see a spectacle that the world has never seen before and will never see again. I see the Holy Son of God bearing the punishment of my sin.
Muchas veces pensamos horizontalmente,
con la mente centrada en el hombre.
Y en este espacio buscaremos pensar, analizar y reflexionar verticalmente,
con una mente centrada en los pensamientos de Dios.
Así que en este podcast invitamos a eruditos,
dummies,
expertos,
principiantes,
estudiantes
y amigos
a que juntos conversemos de teología
con el fin de que podamos amar más a Dios.
Bienvenidos, esto es Vertical,
un podcast por Cosmovisión.
Vamos a hablar sobre las malinterpretaciones que se pueden tener en esta doctrina. Hay gente, o sea, que no es escogida y, o sea, escucha esto y como que no hace clic en su cabeza y dice, no, esto, pues no, eso es para tontos los que creen eso es para arrogantes. Y hay quienes, o sea, al escuchar esto caen en algo que se conoce como fatalismo. De decir, ah, ok, pues que todos vamos a morir, o sea, ya está todo predestinado, pues ya, cada quien haga lo que le dé su gana, de todas maneras, pues, ya Dios lo predestinó. O sea, y los que creen esto, ¿verdad? Los que lo malinterpretan de esta manera, o sea, creen que lo que hagamos no importa en verdad. O sea, si hacemos algo, si no hacemos otro, o sea, ya. Y junto con este fatalismo está otro que va un poquito de la mano, se llama el sistema mecanicista, o sea que ya todo está ordenado, pero es por una fuerza impersonal, o sea como que una fuerza en el universo que ya tiene todo predestinado, es como un juego de ajedrez que ya fue de antemano predispuesto cómo iba a moverse cada pieza, y nosotros pues no tenemos nada que hacer ahí, o sea es algo inflexible que no se puede mover, pero o sea ver las cosas de esta manera no es hacerle justicia a lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos habla de que Dios es un Dios personal, o sea, es un ser personal que nos ama y nos ha escogido, y lo hace no de una manera así mecánica nada más porque sí, sino porque es un ser amoroso, es alguien con sentimientos. Y pues otra vez volviendo al pasaje de Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, Dios nos ama, o sea, esa elección no es una elección así nada más porque sí, no es como que metió la mano así a la bolsa de palomitas y las que sacó, bueno, pues estas son las que se escogieron y ya. No, o sea, cada uno nos conoce por nombre y nos ama. No, o sea, algo que recuerdo que una vez mencionó el pastor Carlos, que creo de hecho algo ahí de controversia, pero dice, o sea, que Cristo murió por ti, o sea, y él habría muerto por ti aunque nada más fueras tú. O sea, de tanto así nos amó, de que nos conoce por nombre. Claro, él nos salvó como un pueblo, no nada más como un individuo, pero, o sea, no fue como que casualidad de que, ay, bueno, pues tuve la suerte que me sacara ahí del montón. No, él nos conoce por nombre y nos ha escogido, nos amó de una manera personal. Y también, o sea, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, hay un pasaje que nos habla sobre los motivos de Dios, o sea, sobre cómo es un ser personal que se preocupa verdaderamente por su pueblo. Es en Ezequiel 33, el versículo 11, lo voy a leer, dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? O sea, aquí tenemos un clamor de Dios que está invitando a su pueblo Israel a que se arrepientan y que vuelvan a él, porque él quiere, o sea, ser su Dios y que él que ellos lo reconozcan y ser su máximo bien. O sea, es un Dios personal que verdaderamente sí se preocupa por su por su pueblo, no es nada más una fuerza del universo impersonal que pues nos escogió, y pues qué padre que nos escogió, ¿verdad? Pero a él en sí no le importa, pues al contrario, le importamos y por eso lo hizo. Otro pasaje que tenemos es en Juan capítulo 5, versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida. O sea, aquí el Señor le está haciendo una invitación igual al pueblo de Israel mientras él caminaba aquí en la tierra. Y dice que ellos son los que no quieren venir a él para que tengan vida. O sea, él los está invitando, él sí quiere que vengan. Es una invitación personal, no es una fuerza impersonal la que está aquí obrando. Y bueno, contra lo que decía del fatalismo, de que nosotros pues no importa lo que hagamos y de todas maneras ya está todo prescrito. Pues en sí el Señor sí nos da esta dualidad que no logramos entender cómo es compatible, o sea, nuestra responsabilidad y a la vez la elección soberana, divina de Dios. Pero, o sea, el Señor sí nos da a nosotros la capacidad de elegir por nuestra propia voluntad, pero a la vez conforme a los que nosotros ya hemos sido predestinados. Pero sí importa lo que nosotros hagamos. No podemos ir por la vida diciendo: bueno, pues al cabo ya Dios nos predestinó y ya predestinó quienes se van a salvar, entonces nosotros pues vayamos, comamos y bebamos, que al cabo todo va a estar en orden. No, o sea, el Señor nos ha dado una conciencia, nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar y de elegir. No porque ya esté predestinado quienes se van a salvar, quiere decir que nosotros vamos a estar exentos de las consecuencias. Entonces sí importa lo que hagamos, no es como que el mundo ya está como una maquinita, como títeres, como si fueran engranes que están dando vuelta, no, sino que sí importa lo que nosotros hagamos. Pues otra de las malinterpretaciones es lo que ya habíamos mencionado, que ya dijo Rodolfo, o sea, de que dice la gente: bueno, pues de todas maneras ya están predestinados, pues se van a salvar, yo para qué voy y predico. Y no, o sea, vemos en todo el Nuevo Testamento, o sea, específicamente con Pablo, que él nunca tomó eso como una excusa para no continuar con su ministerio de predicar a los gentiles, sino que al contrario, o sea, fue algo que lo motivó, fue algo que le dio el combustible para que él siguiera, porque sabía que Dios lo estaba usando para traer consigo los escogidos que él ya había elegido desde antes de la fundación del mundo. Otra de las malinterpretaciones que se le da a esta doctrina de la elección es que, como mencionamos brevemente al principio, o sea, hay quienes piensan de que Dios vio al futuro y vio quiénes iban a responder en fe, y entonces a esos los escogió, como que ay, a ver si esta persona se le predicó el evangelio, esta sí va a creer, bueno, entonces a esta sí la escojo porque pues él iba a creer. El problema con este pensamiento es que sí pone como que algo de peso sobre nosotros, como que nosotros somos en parte responsables de que Dios nos escogiera, y no, esa no es la verdad. Lo que dice la Biblia es que, o sea, el Señor nos escogió porque Él quiso, porque fue su voluntad, y única y exclusivamente por eso, no por algo que nosotros hayamos hecho. Y de hecho quiero leer aquí un pasaje en Romanos, es Romanos 11, versículo 5 al 6.
Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y sí, por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra.
O sea, fíjense aquí cómo dice, o sea, pero si es por gracia, ya no es en base a obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. El nosotros querer como que agregarle ahí la fe de que, ay, bueno, pues es que yo sí iba a creer, por eso Dios me escogió. Ya le estás metiendo ahí un elemento de que tú tuviste algo que ver con tu salvación, y no es así. O sea, Pablo aquí en este versículo, este pasaje, no está contrastando la fe con las obras. Ajá. De que qué diferencia hay entre la fe y las obras. No, aquí lo que Pablo está contrastando es la elección soberana de Dios con cualquier actividad humana. O sea, fue Dios quien nos escogió por pura gracia, porque Él quiso, no por nada que haya Él visto en nosotros. Entonces, si es una elección así divina, ¿verdad?, sobrenatural, pues no se le puede meter ahí el elemento de que, bueno, pues es que él vio que yo iba a tener fe. O sea, eso no tiene sentido. Más bien nosotros llegamos a tener fe porque Dios nos escogió. De otra manera, pues nadie podría tener fe. O sea, es algo ridículo. Nadie busca a Dios por sí mismo. Eso lo dice también la palabra en Romanos 3. Bueno, pues como conclusión, ¿verdad?, de este apartado es que la elección es incondicional. Nosotros no tuvimos nada que ver para que Dios nos escogiera. Él nos escogió porque Él quiso, porque nos amó. Algún día le preguntaremos por qué, ¿verdad? Pero pues la respuesta es que porque así fue su voluntad. No fue porque algo que nosotros hicimos, no fue porque nosotros íbamos a tener la fe, y por eso Él se anticipó y dijo, ah, bueno, pues entonces sí, sino por pura gracia.
Ok, excelente, gracias, Carlos. Y antes de pasar al siguiente subtema, o sea, porque ahorita lo mencionó él, creo que vale la pena así como que tratar de, como de reflexionar un poquito, porque el capítulo curiosamente no lo hace, de reflexionar un poquito en, o sea, ya dijimos ahorita, no podemos entender cómo es que funcionan al mismo tiempo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, no podemos entenderlo completamente, pero eso no quiere decir que no podamos entender nada de cómo es que se relacionan. Y yo se lo resumiría así, creo que es importante. O sea, la Biblia nos dice, como decía Carlos ahorita al principio de su explicación, que las decisiones humanas son reales. O sea, no es que nuestras decisiones sean como que sean una caricatura y no tienen importancia, porque al final del día pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Que es lo que dice un sistema fatalista. Va a pasar lo que va a pasar, sin importar lo que yo haga al respecto. No, o sea, la Biblia dice que mis decisiones y acciones y todo lo demás son importantes. Entonces, ¿de qué manera se relaciona mi decisión de creer en Cristo con la decisión de Dios de salvarme? Y yo se los pondría así, de esta manera bien sencilla. Si Dios me deja a mí en mi naturaleza y me deja tomar la elección final, yo siempre voy a elegir libremente y de manera responsable, pero lo malo. Siempre voy a escoger todo lo que no sea Dios, cualquier cosa que no sea Dios. Y lo que la elección soberana de Dios hace es que me habilita por el Espíritu Santo para que yo pueda tomar la decisión correcta. O sea, la decisión de Dios de salvarme no invalida mi decisión de creer el Evangelio. Por el contrario, la decisión de Dios de salvarme es la que me capacita para que yo, en lugar de siempre elegir lo malo, escoja de manera inequívoca lo bueno, el Evangelio de Jesús. Entonces vean cómo es que al final del día no son incompatibles. O sea, la elección divina es la que asegura mi elección responsable y libre en cierta medida del Evangelio de Cristo. De nuevo, no podemos entender como que todas las particularidades de cómo las dos cosas se llevan de la mano, ¿verdad? Pero si de algo sirve ese resumen, nada más lo que quiero que vean es que no son incompatibles. Las dos cosas funcionan y al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. Ahora Andy nos va a explicar algunas objeciones que existen a la doctrina de la elección. Vamos a ver cuáles son esas objeciones y cómo las va a defender Andy. Bien, venga, adelante.
Bueno, voy a hablar de las objeciones a la doctrina de la elección y hay 6. La primera es: la elección significa que no tenemos una opción para escoger si aceptamos a Cristo o no. Como dijo Rolf, o sea, ambos elementos de la soberanía de Dios al elegir y la voluntad humana no están peleados y no se contradicen, y así, siguiendo lo que él dice, somos criaturas finitas intentando comprender la mente divina. Entonces, como que no hay que explotar nuestras pequeñas mentes en hasta donde podemos llegar. Y lo que justamente lo que Dios nos ha revelado es lo que necesitamos, y es lo que en su soberanía y en su bondad, en esa misma elección, o sea, ha decidido mostrarnos, porque eso es lo bueno. Dios mueve nuestros deseos, también es de lo que decía Rodolfo, mover nuestros deseos para que tomemos decisiones y así hacer lo que Él ha ordenado. O sea, también veíamos en el capítulo de la providencia de Dios, o sea, que Dios puede mover ciertos deseos, intenciones, mover, utilizar ciertas cosas en nuestras emociones para que nosotros terminemos haciendo lo que Él tenía ordenado. Y podemos decir en este punto que Dios hace que nosotros voluntariamente, o sea, elijamos a Cristo, pero eso proviene de Dios. ¿Alguien no piensa así?
A ver, Jacobo Arminio, ¿tú levantaste la mano? Ok, Pelagio, sigues tú.
Ok, entonces no son elementos peleados, no significa que no tenemos opciones, o sea, sí tenemos opciones y es porque Dios así utiliza nuestros deseos. Después, la segunda objeción dice que basados en esta definición de elección, nuestras opciones no son reales. Ahora, quiero que me digan, o sea, ¿qué piensan que, qué elementos tiene una decisión o qué conforma una decisión?
Bueno, o sea, va a ser en parte de respuesta a la otra pregunta que hiciste en la
primera. Si voy a ignorar tu pregunta porque no quiero contestarla.
No, es que, o sea, sí es real. De que es real, pero ajá, más bien mi problema es con la primera, de que sí es libertad. Ajá. O sea, como que es una decisión voluntariamente a fuerza porque no necesité que lo ibas a tomar. Entonces, está muy raro, se onda como tipo Matrix, pero...
Okay. Es que la respuesta la va a dar en el segundo punto.
Ajá. Ah, bueno.
Sí, pero lanzé la pregunta. ¿Qué es Jairo?
Bueno, tu pregunta era, ¿qué conforma una elección?
Una decisión, o sea, ¿qué cosas tiene una decisión?
Yo tengo
Es esa, o sea, la libertad, ¿sí?
¿Qué es libre?
Opciones.
¿Opciones?
¿Qué opciones?
La mejor opción.
Hola, ¿cómo cuando tu mamá te dice que quieres comer solo de caldo?
Y hace calor.
Bueno, pues quiero
caldo. Entonces, ¿no? Nunca fuimos libres cuando
comimos caldo. Bueno, tomando esas dos cosas, por ejemplo, lo de las opciones, o sea, dijimos, por ejemplo, en el primer punto, que si tenemos opciones, no es como que nada más tenemos una. Uh-huh. Y luego viendo lo de la libertad, si nosotros nos consideramos esa, o sea, si abrazamos esa doctrina reformada, entonces debemos estar seguros que nuestras decisiones no están en una libertad al 100%, porque la libertad es así sin límites, hacer así lo que se me dé mi gana. Uh-huh. Pero, a pesar de que no existen decisiones 100% libres, o sea, humanas, uh-huh, tenemos que entender que si Dios dice que nuestras decisiones voluntarias son genuinas, o sea, tenemos que creerlo porque Él lo dice.
Así es.
¿Y por qué tenemos que creerlo? Porque Dios es la fuente de todo lo que es verdadero, genuino y real. Uh-huh. O sea, Dios no nos miente, Dios no nos está engañando, Dios no nos quiere transear, Dios no es así como nosotros, ¿verdad? O sea, es una mente divina de otra naturaleza, y como Él es la fuente de todo lo bueno y todo lo real, debemos de creerle si Él nos dice que nuestras decisiones son voluntarias a pesar de que no tienen esa libertad al 100%.
Así es, excelente.
Ahora, volteándolo de otra manera, podemos decir en qué parte de la Biblia se dice que nuestras decisiones deben de estar separadas o fuera de la influencia del control de Dios a fin de que sean reales. O sea, en ninguna parte de la Biblia podemos decir que, mi decisión va a ser real, si está fuera del control de Dios.
Ajá.
No, o sea, no. O sea, es real, aunque no sea 100% libre.
Esa es una presuposición, ajá, que traemos nosotros a la ecuación, pero la Biblia no, uh-huh, enseña eso. Uh-huh.
Exacto. Y ese es el segundo punto. Bueno, entonces, hasta ahorita podemos decir que sí tenemos opciones, que nuestras opciones, nuestras decisiones son reales, no 100% libres, pero son reales. Uh-huh. Y la siguiente objeción, la tercera, dice que la doctrina de la elección nos convierte en marionetas o robots, no en personas verdaderas. Y yo les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es una persona verdadera?
Filosofía.
Sí, yo les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es una pregunta?
¿Para ustedes qué es el qué?
¿Para ustedes qué es ser?
¿Para ustedes qué?
Perdón. ¿Por qué es persona?
¿Quién es persona?
¿Quién es?
Exacto.
O sea, pienso ahí yo como comentario, no es que vaya a contestar tu pregunta de una manera así.
¿Otra vez?
Pero pienso yo que el llegar a conocer a Dios nos hace más genuinos que de otra manera. Más bien marionetas son los que están siendo esclavizado por su pecado. Ser librado de eso, o sea, esto sí te hace libre. ¿Libre de qué? Pues escoger lo mejor, lo racional. Es como si te ponen, ¿quieres el camino a la gloria o el camino a la mala suerte de la perdición? Aquí está la perdición. No, si lo estás escogiendo eso porque no puedes escoger otra cosa, no eres libre. Libre es que lo veas y digas, ok, me voy para acá. Aunque estés siendo influenciado por la gracia divina, el Espíritu Santo que está llevando por los cosas, pero... Es lo lógico, es más libre quien escoge la gloria, aunque esté siendo influenciado por el Espíritu, a quien pues se va por la mala suerte.
Porque de cierta forma termina siendo capacitado para poder elegir la otra.
Ajá.
Vamos a ver un video de eso, pero lo tienes.
Listo. Aunque es cierto, o sea, el hecho de que tengamos esa influencia divina para ver o considerar esa opción, aumenta el porcentaje de nuestra libertad. Sin embargo, no es así así libertad plena, como tú dices, sigue siendo como controlado, orquestada por Dios. Esperen, déjenme leer. Aquí dice que tenemos que dejar que Dios sea el que defina lo que es una persona verdadera. Porque precisamente como Él es la fuente de lo que es verdadero, Él puede definir mejor que nadie lo que es ser una persona verdadera. El decir que somos marionetas o robots es poner a las personas, al ser humano, en una categoría infrahumana. Uh-huh. Y no es así, o sea, somos criaturas superiores, o sea, somos por encima de todas las criaturas que Dios hizo. Pues esa habilidad es la que nos distingue de toda la creación. Somos personas creadas a la imagen de Dios. Y Dios nos ha permitido hacer elecciones genuinas que tienen efectos reales en nuestra vida. ¿Sí?
Muy bien.
¿Alguien tiene una duda? ¿No quedó claro?
Eso hace una persona verdadera.
Uh-huh. Lo que dice Dios de esa persona que es verdadera, o sea, Él nos dio ese raciocinio que nos distingue de todas las criaturas, no somos marionetas. Uh-huh. Y no somos robots.
O sea, en otras palabras, el hecho de que Dios diga, si yo soberanamente te hago a ti hacer algo, eso te hace una persona real, pues esa persona es una persona real. Nadie tiene por qué acusarnos de ser robots si Dios ya dijo que somos reales, aunque Él toma soberanamente las decisiones que nos va a hacer tomar. Eso es como querer decirle a Dios que se equivocó. Es como querer decirle a Dios que se equivocó en su definición de lo que es un ser humano. ¿Saben cómo? Ah, Dios, te equivocaste, en realidad son robots. Pues no, o sea, no creo que alguien quiera hacerle esa acusación al Dios del universo, ¿verdad?
Y al final del día, o sea, fíjense, al final del día, ¿qué es mejor? ¿Qué sería mejor que hiciera Dios? Si suponiendo que pudiera hacer las cosas de manera diferente, ¿qué sería mejor que hiciera Dios? ¿Que nos dejara seguir siendo influenciados por lo malo o que soberanamente nos hiciera tomar la decisión de lo bueno? ¿Quién podría acusar a Dios de tomar semejante decisión si nos favorece de tal manera? Entonces, pues de ninguna manera es algo malo.
Amén.
Amén.
Amén. Amén, aleluya.
Suscríbanse.
¿Ese es todo tu subtema?
No.
Ah, ok.
Eso es
falta. Ah, no, está bien.
Oh,
ah, sí, cierto.
Que apenas va la mitad.
Y un séptimo que me inventé.
Mi doctrina.
El andinianismo enseña. El coconismo.
La cuarta oficina dice que la doctrina de la elección significa que los incrédulos nunca tuvieron la oportunidad de creer. Y si tiene sentido que uno piense, bueno, entonces nunca tuvieron la opción, porque en realidad si Dios controló todo, entonces cuando ellos realmente tuvieron esa oportunidad como de elegir. Y nos hace pensar automáticamente que es un sistema injusto y que todo está mal y tal, así como lo que tú habías dicho. Bueno, primero, la Biblia no nos permite creer que los incrédulos no tienen la oportunidad de creer. Cuando las personas en la Biblia rechazaron a Jesús, Jesús siempre puso la responsabilidad de su decisión en ellos, o sea, puso la responsabilidad en la decisión de ellos, no en el decreto de Dios. Uh-huh. Si alguien puede buscar Juan 8, 43 al 44 y Mateo 23, 37.
Dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Bueno, ahí está Jesús claramente diciendo, son ustedes que están siguiendo, están escuchando, ¿sabes? Están siguiendo su pecado. Están obedeciendo al padre la mentira. Luego Mateo 23, 37.
37. Okay. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste?
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ahí se ve, o sea, la voluntad buena de Dios, porque nos molesta pensar que alguien está haciendo, tomando decisiones por nosotros, pero es bueno que alguien que sí es completamente bueno, que es bueno, tome esas decisiones. O sea, Él se acercó a buscarlos y tú no quisiste. Uh-huh. Ahí está la responsabilidad, nuestra responsabilidad. Tú no quisiste.
Así es.
Luego, al final todos se enfrentan a una revelación de parte de Dios. Romanos 1.20, por favor.
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad,
se han visto con toda claridad, sino entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿1:20?
Sí. Sí, de manera que no tienen excusa. Luego dice, las personas que permanecen en su incredulidad es porque no están dispuestos a acudir a él, y de eso siempre serán responsables ellos y nunca Dios. Uh-huh. Y segundo, que es mi respuesta favorita, es la que dio Pablo, Romanos 9:20.
Ah, sí, eso es la buena.
Esa es la con la que... Es la del pastor Abelardo.
Mira, ¿qué tal? Si no entendiste todo lo anterior, escucha lo que sí.
9:20.
Échale.
Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó. ¿Por qué me has hecho así?
Ahí está, más claro ni el agua. ¿Cómo, criatura, te atreves a reclamarle algo a tu creador? Uh-huh. Entonces...
Tiro el papiro.
Ahí está.
La pluma.
Entonces, sí, los incrédulos siempre tuvieron la oportunidad de creer, es por la maldad que hay en sus corazones que no pudieron aceptar a Cristo o querer prestar atención, y no tienen derecho a reclamarle a Dios porque son criaturas. ¿Alguien quiere preguntar o agregar?
¿Si alguien quiere objetarle algo a Dios ahora?
Sí, porque es bueno yo que ver.
Soy un vaso, está bien ya.
Ya me ¿algún vaso de barro que quiero objetarle al alfarero?
Gracias por hacerme así.
Ay, Dios. ¿Listo? ¿Todo bien?
Sí, contamos.
¿Seguro?
¿No se falta algo?
Bueno, la 5 dice que la elección es injusta.
¿Qué?
Queremos pensar eso, porque es injusto que unos vayan para allá y otros vayan para acá. ¿Qué pasó? Dime.
No.
¿Tú piensas eso? Dame unos 5 minutos.
Es que sí es injusta porque nadie merece que Dios nos acepte. De cierta manera, lo justo sería que todos nos fuéramos al...
Bueno, deja que diga su explicación, ahorita digo algo de eso.
Pero no se le puede como que...
No se puede decir a Dios que es injusto.
Oye, es injusto porque a nosotros está mal, y porque a mí sí. En ese sentido, nadie merece.
Primero, viéndolo desde el otro lado, es perfectamente justo que Dios hubiera hecho lo mismo que hizo con los ángeles. O sea, que con nosotros hubiera sido perfectamente justo que Dios hubiera... decidido, ¿saben qué? Todos se van al infierno. Aquí, sin embargo, decidir salvar a algunos de ellos es una demostración de gracia más allá de la equidad y la justicia. Ajá. No es justo que, o sea, pueden pensar que no es justo que Dios creara personas que sabía que pecarían y serían eternamente condenadas, pero podemos responder con Romanos 9, 18 al 19. Léelo tú, Carlos, vamos.
Vamos, y presten atención a
dos
lo que
veces.
Me haces una plana también, por favor.
Dejas, pues de hecho, esa es la razón. Sí.
Así que del que quieres viene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, sí. ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Y luego, pues otra vez el 20, lo veo una vez para romper.
¿Sí?
Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado que lo modela, por qué me hiciste así?
Uh-huh.
En ese aspecto, yo quisiera preguntar, ¿verdad? Lanzar esta pregunta. ¿Puede la decisión humana frenar el poder de Dios? O sea, Pablo nos está diciendo que no, ¿verdad? Pero muchos piensan que sí.
Uh-huh.
O sea, cuando a veces te hacen la invitación, ¿verdad? De que te conviertas. Dicen, deja a Dios que entre en tu vida, ¿no? Uh-huh. Permítele a Dios que te salve. Haz el esfuerzo por creer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces...
Esa puerta se abre por dentro y así.
Ajá, ¿no? O sea, acuérdate de lo que dice Jesús en Apocalipsis, ¿no?
Sí.
De aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y... O sea, entonces, realmente sí puede un hombre decir, no, John, Dios me quería salvar y me iba a salvar, pero yo no quise y decidí que no me iba a salvar y por eso no me salvó.
Uh-huh.
¿Eso es posible?
A ver, ¿qué opinan?
Porque, por ejemplo... Jesús les cuando está clamando a Jerusalén, ¿no?
Uh-huh.
O sea, dice, ¿cuántas veces quise?
Y tú no quisiste.
Y tú no quisiste, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dice, ok, entonces Dios no hizo porque el hombre no quiso.
Ok, es una muy buena pregunta. A ver, ¿qué opinan? ¿Puede una persona... A ver, te lo voy a poner así, a ver si ayuda a ponerlo de esa manera. Una persona que fue elegida por Dios, de todas maneras, negarse y rechazar esa elección de Dios, ¿puede?
No, creo, no.
¿No? ¿Por qué no?
Pues creo que es irresistible.
Ok, está muy bien. Que... Oh. Aunque el vino eres tú, no veo esa barba.
¿Cómo se despeñaba? Nada, gracias. No, pues que es irresistible, creo que. O ves su gloria y ves tu pecado. Entonces creo que es irresistible que alguien diga, no, yo me resistí a Dios y. No, o sea, creo que cuando tú ves a Dios, bueno, la gloria de Dios, automáticamente ves que eso es todo. Es como que lo más grande del mundo. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y alguien, si dice eso, es porque nunca ha visto la gloria de Dios.
¿Quieres decir?
Sí, nada más, o sea, complementar de lo que ya dijo yo. Sí, o sea, pienso yo que si alguien es elegido no puede resistirse a Dios. Puede resistirse, o sea, de que se agarre y dice, no quiero. Uh-huh. Pero una vez que Dios dice, mío, o sea, te agarra y tú puedes agarrarte y de las uñas y todo y patalear, pero, o sea, eventualmente Él te va a jalar hacia Él. O sea, no hay manera de resistirse a esa elección soberana.
Sí, por eso en la teología reformada se dice que el llamamiento, acuérdense ahorita que dijimos del orden de la salvación, mencionamos varios elementos, ¿no? La elección, el llamamiento, la regeneración, etc. Se dice que el llamamiento que Dios hace a los elegidos es un llamamiento eficaz. O sea, es un llamamiento que se asegura de cumplir con el propósito para el cual fue hecho. O sea, si Dios decide llamar a un escogido, es que Dios se va a asegurar de que ese escogido sea salvo. Además de eso, Romanos 8, fíjate cómo lo pone, dice, a los que predestinó, a esos también justificó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es muy sencillo, a los que Dios elige, Dios se encarga de llamarlos de manera eficaz, y a esos que Dios llama de manera eficaz, Dios se encarga de justificarlos, y a esos que Dios justifica, Dios se encarga de glorificarlos. Al final del día, no le falta ninguno. Y todavía más, ya vimos en algunas lecciones atrás, que Cristo murió de una manera especial por la iglesia. Nosotros hemos abrazado también la convicción calvinista y reformada y bíblica de que Cristo no murió por todos sin, en general en la cruz, sino que Cristo murió de forma particular por los elegidos. Entonces, si Cristo hizo eso, Cristo ya se aseguró de que esos elegidos, además de que fueron elegidos por Dios, van a responder en arrepentimiento y fiel llamado del Evangelio. De manera que, ya para finalizar, lo podemos poner así. Los mismos que el Padre escoge son los mismos que el Hijo compra en la cruz y son los mismos que el Espíritu Santo llama y sella. No se pierde ninguno como que en el proceso, como que Dios escogió uno, pero quién sabe si Cristo murió por él y también quién sabe si el Espíritu Santo logre convencerlo. No hay falta de armonía en eso. ¿Ok? ¿Ayuda?
Sí, porque incluso Jesús... En su oración, ¿verdad? En su oración lo dice, o sea, de los que me diste ninguno,
¿sí? Exactamente. Salvo a aquel. Para que se cumpliera la escritura.
Y muchos dicen, pobrecito Judas, ¿no? Uh-huh. O sea, fue elegido el hijo de perdición, ¿no? O sea, como si Dios hubiera dicho, no se puede salvar, uh-huh. Este lo elegí para que, y en cierta manera sí es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Lo elegí para que traicionara a Jesús.
Sí, sí.
Pero a la vez, Judas... No está diciendo, ay, no quiero traicionarlo.
Exactamente.
Pero sí. Tengo algo que me impulsa, uh-huh, a ser malo, a traicionarlo, o sea.
Sí, sí. O sea, la elección y la reprobación no funcionan de la misma manera. De hecho, ahorita ya nos va a explicar un poquito acerca de eso. ¿Ok?
Ay, pues nada más agregando eso, o sea, es como que volver a lo mismo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar la voluntad y. Como la decisión definitiva de Dios, uh-huh. Aunque ni siquiera nuestro pecado, aunque sea bien grande, o sea, aunque el pecado de su pueblo fue bien grande, o sea, sobreabundó la gracia de Dios, uh-huh. Y pues como dijeron, o sea, va a rescatar a los que Él ya escogió.
Uh-huh. Antes de acabar el siguiente punto, uh-huh, así súper rápido, o sea, ahorita nada más para continuar con lo que decía Carlos de que, o sea, no es justicia que Dios escoge a algunos, es injusticia, creo que es lo que quieres decir, pero miren, véanlo así. O sea, ciertamente el hecho de que Dios escoja a algunos es no justicia, pero eso no es lo mismo que injusticia. A lo que me refiero es a esto, o sea, por un lado tenemos la justicia, ¿y qué es eso? Que Dios le dé a las personas
lo que se merecen. ¿Quiénes se llevan eso? Los incrédulos que no, que rechazan el mensaje del evangelio. Merecen el infierno y es lo que se llevan. Eso es justicia, es la gran, primera gran categoría. Segunda gran categoría, la categoría de la no justicia. Pero hay dos formas de no justicia: la misericordia y la injusticia. La injusticia es que una persona merezca algo bueno y tú se lo retengas. Y Dios nunca jamás hace eso. Dios, no hay persona que merezca lo bueno y que se lo retenga, porque para empezar, no hay persona que merezca lo bueno. Entonces no hay a quien retenerle para empezar algo. Y por otro lado, la misericordia no es justicia, porque no es darle a la persona lo que se merece, pero es darle un bien que no se merece. Es un acto de compasión, y la elección cae en esa categoría. Entonces tiene razón al decir, no es justicia, pero nada más hay que hacer esa distinción. Dentro de la gran categoría de no justicia, distinguimos entre la injusticia y la misericordia. Y la misericordia es lo que mueve a Dios a la elección. Por eso dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Ok?
Sí.
Bien, continúo.
No, y aparte la justicia de Dios, pues estuvo en Cristo cuando recibió el pecado, también ahí se ve reflejada la justicia. Entonces realmente alguien sí lo pagó.
Sí, sí, sí. No es como que Dios se hizo de la vista gorda.
Bueno, entonces volviendo a esta objeción donde se dice que esta elección es injusta, podemos decir que si el destino último de cada persona lo determina Dios y no la persona, ¿cómo es esto justo? Y Pablo otra vez nos da la respuesta, y no nos da una respuesta que apela a nuestro orgullo, o no nos da una respuesta filosófica, nos da una respuesta donde nos muestra los derechos de Dios como creador omnipotente. Romanos 9, 20 al 24, por favor. Ya saben, en ese intermedio, hay que mantener el ánimo.
Más rápido, ni se va.
¿Romanos qué?
9, 20 al 24.
Son banderitas, o no sé por el estilo.
9, 20 al 24.
Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Muy bien, pues tan simple como que Dios es el creador, nosotros somos las criaturas y no tenemos ningún motivo para acusarle a Dios de injusticia. Uh-huh. Y muchas veces si una persona batalla para entender esto, que es, o que cree que es una elección injusta, es porque batalla o más, no entiende eso de creador, criatura, así Dios, nada. Uh-huh.
Se apuntó ella misma.
Y sí, el hecho de que, o sea, piensen, es injusto que salve a unas y estas no, se basa como en una justicia humana que no aplica a Dios. O sea, Dios es la excepción a la regla de nuestra definición de justicia humana. Y pues simplemente no tenemos el derecho de imponerle a Dios nuestro sentido intuitivo de lo que es apropiado para los humanos. Uh-huh. Y aquí, pues aquí mi amigo Bruno.
Tu compa, ¿no?
Mi compa. Da una conclusión muy bonita.
Le dice de Karim.
El grupo dice, si en definitiva Dios decide crear algunas criaturas para que sean salvas y otras para que no lo sean, esa fue su decisión soberana. Y no tenemos ninguna base moral ni bíblica sobre la que podamos insistir que no sea justo. Amén.
Amén.
Amén. Y el último dice que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, así como que el otro lado. Pues esta objeción contradice ciertos pasajes de las Escrituras que dicen que Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4, por favor.
El que gane se gana más.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
Y luego, 2 de Pedro 3:9.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Ahí dice, no queriendo que nadie perezca. Entonces, ¿no contradicen estos pasajes la idea de que Dios ha escogido a algunas personas para que sean salvas y otras no? Y aquí ya vienen cosas muy complicadas, que me va a traer mucho. Así que dicen que hay dos voluntades, ¿verdad? La voluntad revelada y la voluntad oculta de Dios. Sí, pero pues yo no me acuerdo bien.
No, pues ni yo.
¿De
cuál?
O rayos.
Creo que yo lo dije.
¿Qué te gustaba hasta ahí?
Pero sí la mencionaba en una de
las... Miren, aquí dice que la voluntad revelada de Dios nos dice lo que debemos hacer. Y su voluntad oculta es... su plan eterno para lo que ocurrirá. Uh-huh. Estos versículos solo nos están diciendo que Dios invita y manda a cada persona que se arrepientan y acuda a Cristo para obtener salvación, pero no dice nada acerca de los decretos secretos de Dios sobre quiénes serán salvos. Uh-huh. Y el teólogo arminiano del diablo, Clark. No, no se crean,
suscríbanse.
Sí, no. Bueno, no. El gran Ya pues. El teólogo arminiano Clark Pinnock no acepta la idea de que hay una voluntad secreta y hay una voluntad revelada. Él dice que es así súper complicado, que es muy paradójico tener dos voluntades divinas en la salvación. Y dice, pero que este teólogo, Clark Pinnock, nunca responde a la pregunta de por qué no son todos salvos.
Romanos 9. ¿Cómo es lo que?
Sí.
¿No te pasa lo que quieras, no?
O sea, es que estamos muy de acuerdo con lo que estamos viendo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que el Señor tiene, son secretas, así que no las revela. Y las que él las revela, las revela por algo para que nosotros las conozcamos. ¿Sí?
Bueno, aquí dice que en definitiva los arminianos tienen que decir que hay algo que Dios quiere más que, con más fuerza que la salvación de todas las personas. Uh-huh. Porque en realidad no todos pues son salvos, como ya hemos dicho. Uh-huh. Y es
tanto uno como el otro sistema.
Ajá, uh-huh. Los dos decimos eso, que, o sea, hay algo que Dios quiere con más fuerza que todos, uh-huh, sean salvos. Y la afirmación arminiana dice que no todos son salvos porque Dios quiere preservar el libre albedrío humano más de lo que quiere que todos se salven. Eso es lo que ellos dicen. Dios desea más que el albedrío de los seres humanos sea conservado. Ajá. A que todos se salven. Pero ¿no es esto también hacer una distinción en dos aspectos de la voluntad de Dios? Uh-huh. Porque, pues sí, ajá, claro que estaba diciendo, no, es que no pueden haber dos, está muy loco eso, pero al final están haciendo dos distinciones. Uh-huh. Alguien que busque 1 Timoteo 2. ¿Ese sí lo hice?
¿Eh?
¿O cómo? No, 1 Timoteo 2, del 5 al 6, por favor.
¿Sí? Uh-huh. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.
Uh-huh. Bueno, entonces tenemos de dos sopas. Dios quiere que todos sean salvos, pero prefiere preservar el libre albedrío de los hombres. Él quiere lo segundo más que lo primero, pero esto significa que los arminianos también deben decir que eso, ese versículo y 2 de Pedro 3:9. Lo siento. ¿Cómo les da el ministerio de niños?
Escrima.
Ajá.
Ah, escrima. Sí.
2 de Pedro 3:9.
Ajá.
Que no sé qué leyó.
Seguro no se importa, no sé qué.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ok, bueno, según estos dos versículos, los arminianos deben decir que no dice Dios si quiere la salvación de todos, sino en una forma absoluta o incondicional. También tiene que decir que esos versículos se refieren a un tipo o un aspecto de la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Tiene sentido eso?
Sí.
¿Sí?
Yes. Y nada más si puedo agregarlo así súper rápido. Uh-huh. O sea, y algo que Gruber no menciona es que, de todas maneras, esos versículos tienen interpretaciones alternas muy convincentes. Por ejemplo, el de 2 de Pedro dice que Dios es paciente ¿para con quién? Para con nosotros, queriendo, porque quiere que todos sean salvos. Se puede hacer un argumento muy convincente de que ese versículo lo que está diciendo es que Dios está siendo paciente con los elegidos. Y que esos todos que Él quiere que sean salvos son los elegidos. Y en el caso del pasaje de Timoteo que dice que Dios quiere que todos sean salvos también, en ese contexto, Pablo está hablando de hacer oraciones por las personas que están gobernando, que tienen alguna autoridad. Entonces, el contexto de el argumento más bien de Pablo en ese pasaje de Timoteo es que debemos llorar por todo tipo de personas porque Dios quiere que todo tipo de personas se salven. De manera que ahí el que todos sean salvos no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. O sea, que Dios quiere que todo tipo de personas, de todo trasfondo, en toda posición, de toda clase, lo que sea, sean salvas. No está hablando de todos como mencionando a cada uno de los miles de millones de seres humanos que existen en el planeta Tierra, sino todos en el sentido de que Dios no hace acepción entre un tipo de persona y otra. Entonces, hay interpretaciones alternas de esos pasajes que bien pueden armonizar, y creo yo que son las interpretaciones más convincentes de los pasajes, por cierto, y que armonizan con la idea de que Dios es quien soberanamente elige a los que se van a salvar y no están en conflicto con ello. ¿Estás de acuerdo, Andy?
Sí, es lo que quería decir.
Bueno, nada más viendo un poquito con lo que los arminianos y los calvinistas están de acuerdo, pues lo mismo es que Dios se revela en su palabra, en que nos arrepintamos y que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. En eso estamos bien, ambos estamos de acuerdo, que esa es la verdad explícita que está en la palabra de Dios. Pero pues ahorita, como está diciendo, hay una cosa en la que difieren, y es en qué quiere Dios más que todos sean salvos. Y pues los reformados decimos que eso que consideramos más importante que a que todos sean salvos es la gloria de Dios, es que Dios se dé gloria a sí mismo. Y los arminianos nos dicen que es pues preservar ese libre albedrío. Y sí. Pero pues al final nada más dice que la posición reformada tiene más sustento bíblico y pues lo que da más peso a esa.
Así es. Amén.
Y pues ya terminé.
Excelente explicación a todos. Muchas gracias.
Pase el micrófono a Elena.
Muy bien hecho. Y fíjense, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la rápida afirmando, los arminianos creen esto o aquello. Hay que decir que la mayoría de nuestros amigos arminianos no afirmarían explícitamente muchas de las cosas que estamos diciendo.
Pero
llevada a sus conclusiones lógicas, la posición que ellos afirman termina ahí en esas deducciones que nosotros estamos atribuyéndoles. ¿Me explico? O sea, de nuevo, gracias a Dios, existen las inconsistencias, y las inconsistencias nos guardan de la herejía y de la equivocación total. ¿Ok? Bien. Y finalmente, Ileana nos va a hablar rápidamente acerca de, pues, la contraparte de esto, que es la doctrina de la reprobación. O sea, ya hablamos acerca de que Dios escoge a ciertas personas para que se salven, pero ¿qué hay acerca de los que se pierden? ¿Cómo funciona la decisión soberana de Dios en el caso de ellos? Adelante, Ileana.
Bien. Debido a la cantidad de información tan importante que hemos recibido, voy a ser breve y concisa, y no voy a poner a leer a nadie. Así que ahí les va.
De nada.
Bien. Antes de ello, obviamente, la doctrina que habla acerca de que Dios escoge soberanamente a algunas personas para ser salvas, la elección. Por lo tanto, las personas que no son salvas, incluso hay una decisión soberana de Dios de pasar por alto esto y no salvarlas, se llama reprobación. La doctrina de la reprobación. Gruden dice, La reprobación es la decisión soberana de Dios, desde antes de la creación, de pasar por alto a algunas personas, decidiendo con tristeza no salvarlos y castigarlos por sus pecados y de esa manera manifestar su justicia. La única pregunta que voy a hacer es esta. Hace un tiempo estábamos hablando de los deseos y Eric me dijo la siguiente respuesta de este deseo que yo tenía. Yo deseo que todo el mundo sea salvo. Y Eric me contesta, ¿eres tú más justa que Dios? ¿Qué piensa?
Se la rió.
O sea, es que suena, o sea, que es muy piadoso.
Sí.
O sea, que eso, que ese tipo de deseos como que suponen que haríamos un mejor trabajo si fuéramos Dios.
Ajá.
Ajá. O que los castigaras es malo o es incorrecto o es injusto.
Ajá.
Pienso yo que ahí, o sea, se va a ver si bien gachote, ¿verdad? Pero es una suposición, ¿verdad? ¿No? El Señor incluso podría decirte lo que le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O sea, porque él tiene su plan perfecto para glorificarse y en ese plan incluye que gente va para la gloria y gente que va para la condenación. Entonces tú al decir, ay no, pues que todos se salven, o sea...
Ahora, si tu querer es un querer en el sentido de que te duele que las personas se pierdan, como le pasa a Dios, está bien. Si tu querer es un reproche de decir, ay, o sea, si yo fuera Dios, yo habría escogido a todos. Ahí es donde está mal, ¿me explico? O sea, es diferente dependiendo de cuál sea como que la motivación.
Muy bien, con esta pregunta anclo lo que dijo Andy y continúo con lo mío. Bien, hay algo que Dios nos manda y es amar a todos, obviamente. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese momento en que nosotros manifestamos la imagen de Dios y amamos a otros, nosotros, esta doctrina especial es dolorosa en el sentido de, ok, pero hay gente que ha sido desaprobada. Hay gente que está a lo mejor en mi familia y está desaprobada. Yo no sé, yo necesito hablarles de la verdad y de la gloria de Cristo en el Evangelio, pero hay gente en realidad que está desaprobada. Entonces, eso, como decías, causa tristeza y es una doctrina difícil de digerir. Vamos a ver el sustento bíblico. Primero que nada, vemos a Judas, su única carta, y vamos a ver el versículo 4. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Obviamente podemos recalcar, marcados para esta condenación. Vamos a seguir, hablamos de Pablo, que nos habla de la elección, nos habla de la gracia, nos habla de todas estas doctrinas maravillosas, y nos dice lo siguiente, y nos remonta también en un ejemplo del Antiguo Testamento, y estamos hablando de Faraón y de Moisés. Y declara lo siguiente en Romanos 9:17-22, que ya lo hemos estado escuchando, pero lo vamos a volver a escuchar. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues, ¿todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que le modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso de uso honorable y otro de uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y vemos el caso de Faraón, cuando está el Señor por liberar a Israel de Egipto, y ahí mismo en Éxodo dice, y el corazón del faraón se endurecerá, y vemos la declaración de Pedro, el Señor endureció el corazón de Faraón. Seguimos en Romanos, entonces ¿qué? Romanos 11:7. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Si no fuera poco, Pedro habla de lo mismo, refiriéndose a Cristo como la piedra angular y sobre el pueblo al que le habla. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Primera de Pedro 2:8. Bien, hay algo que tenemos que ver aquí que es evidente, es que el Señor ha preparado una reprobación. O sea, el Señor ha elegido a los que están totalmente fuera de su voluntad, depravados a nosotros, y vemos aquí la reprobación. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Bien, pues Gruden dice, sí, pues en vez de desanimarnos, debemos de ver la sabiduría de Dios al manifestar su justicia. Y esto va a redundar para su gloria. Y lo vemos otra vez en Romanos 9, no lo voy a decir, pero habla de que Él va a manifestar esa justicia que está pronta en aquellos que le desobedecen y que lo merecemos. Sin embargo, elige a unos, salva a algunos y a los otros los deja para mostrar esta justicia y resaltar su gloria. Ahora, eso también nos debe todavía animar bastante si nosotros hemos creído en el Señor, porque el Señor, al no presentar esta que hablábamos, no justicia, en el sentido de que ha tenido misericordia de algunos. Nosotros escuchamos un himno o es un canto que dice, ¿por qué me eligió? No sé. Y lo único que podemos hacer es maravillarnos y decir, lo hizo, y ha decidido amarme con un amor eterno que no va a cambiar. No sé por qué, Él lo hizo. Gloria al Señor. Bien.
Ok, es que, o sea, está muy padre todo el tema, y esa parte en particular, o sea, llegamos como que a lo amargo, ¿no?, de este tema. Pero, o sea, pienso yo que debemos, o sea, ver las cosas de una manera, o sea, bíblica. O sea, ¿qué dice Romanos 3? O sea, todos nos rescarreamos, o sea, nadie, no hay ninguno bueno, nadie busca a Dios. Sobre todo si son personas muy cercanas a nosotros, familiares o personas que queremos mucho, nos es difícil, decimos, ay, es que, o sea, esta persona, yo quiero que se salve, pobrecita. Pero, o sea, la verdad es que la Biblia no ve al humano como pobrecito, sino como malditos que merecen juicio y castigo. Entonces, o sea, qué duro, ¿verdad?, que hay personas que no van a llegar a ser salvos, pero Dios no está siendo injusto, o sea, al contrario, está siendo justo, y los que no vamos a experimentar eso, pues es por pura gracia, pura misericordia. Entonces, Dios no está siendo injusto, no debemos alegrarnos de que, ay, sí, qué bueno que eso era el infierno, pero más bien maravillarnos del hecho de que Dios sí tuvo misericordia a nosotros.
La elección es causa de gozo y la desaprobación causa tristeza. Dice el Señor, y ya lo leímos en Ezequiel 33:11, vivo yo, declara Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Entonces vemos el sentido del Señor en el sentido de que causa tristeza, pero Él va a revelar su justicia, Él va a revelar su ira. Dice, la reprobación se atribuye a los ángeles o humanos que se rebelan, no por Dios. Otra vez, la reprobación se atribuye a ángeles y a humanos que se rebelan, no por Dios. Escuchamos lo siguiente de parte de Juan. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y lo resumo así. Las escrituras dicen que Dios da origen a la elección, pero el hombre es el que causa la reprobación. Entonces, prácticamente, casi concluyendo, todos merecemos la ira de Dios. Dios ha mostrado su misericordia y ha manifestado su amor eterno. Ahora, esto también nos tiene que poner en una situación de como la que tiene Dios y como la que se le presenta a Pablo al ver que esto va a pasar, y sobre todo en Israel, que lo vemos en el capítulo 9. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vemos a un Pablo que entiende la justicia de Dios y que ha entendido la voluntad del Señor en cuanto a amar a otros y cómo la manifiesta en un mismo sentir que en el Señor, que el Señor tiene al amar a los israelitas, y a la vez hasta abrazar, ¿no?, la justicia de Dios en decir, pues es que la voluntad del Señor es perfecta, la gloria se va a manifestar y eso es lo que importa al final, aunque yo quisiera convertirme en anatema en lugar de ellos. Uh-huh. Él entiende que la mayor cosa que nosotros debemos anhelar siempre al estudiar, al vivir, es la gloria del Señor. Uh-huh. Y vimos la elección y vimos ahora la reprobación, y al final lo que importa es que el Señor, al hacer esto, la elección y la reprobación, Él se va a dar mayor gloria en manifestar todo esto, su misericordia, su bondad, su justicia, su ira. Es todo.
Excelente, Diana, muchas gracias. Muy bien. Y nada más para comentar lo que dijo Diana, una cosa que quisiera agregar es que podríamos decir que la elección y la reprobación son en su naturaleza muy diferentes, porque la elección es activa y podríamos quizá describir a la reprobación como pasiva. ¿A qué me refiero? O sea, la elección es Dios, con, si lo quieren ver así, con su dedo, diciendo, Joe se va a salvar, Ileana se va a salvar, Carlos se va a salvar, Michelle se va a salvar. ¿Me explico? Pero la reprobación no es Dios diciendo, fulanito se va a perder, perenganito se va a perder. La reprobación es Dios simplemente pasando por alto a esos que no escogió. O sea, mientras que en la elección Dios conoce de una manera personal y en amor unidos a Cristo aquellos que Él escoge para salvación, en la reprobación simplemente Dios decide a todos los demás que no son elegidos dejarlos en su pecado y darles el castigo que merecen. Entonces, en ese sentido, no son iguales. No es como que Dios, por un sentimiento caprichoso, pone el dedo sobre alguien para que esa persona no se salve. ¿Se fijan? Más bien es que simplemente los está pasando por alto. ¿Ok? ¿Ayuda también eso? Bien, entonces en resumen, la Biblia nos enseña que Dios es el Dios que soberanamente escoge. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano, el Dios de las Escrituras es el Dios que desde antes de la fundación del mundo ha decidido quiénes van a experimentar su salvación, y todo eso lo hace conforme a su beneplácito, solamente por gracia y para gloria de su nombre. ¿Ok? ¿Ok?